El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un libro que lleva una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques Alain Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Está roto.
You were here before.
En el consultorio, a veces escucho una frase que golpea con la fuerza de un knockout. Estoy roto. Y la mayoría de las veces no es una exageración, no es dramatismo. Es la forma desnuda, desgarrada y directa de decir que algo se quebró, no afuera, sino adentro. Que algo dejó de funcionar como antes y que el sujeto ya no sabe cómo seguir. Una homeostasis que, más allá que pudiera ser sufriente o no, alojaba al sujeto en cierta zona de confort. Roto es el participio del verbo romper y se utiliza para describir algo que ha sido quebrado, dañado o que ya no está en su estado original. Puede ser un objeto roto, como un vaso o un lápiz, pero también se usa para describir a una persona que está exhausta, triste o emocionalmente afectada. Estar roto no significa necesariamente estar loco y tampoco es sinónimo de depresión clínica. Se trata de otra cosa, de una desorganización del sentido que enmarcaba una vida, la consecuencia inefable de la falta del punto de anclaje que articulaba a la persona. Algo del orden de lo inasimilable, un desbarranque, una caída a un agujero negro, al lugar donde las cosas ya no tienen sentido. Es extraño que en algún momento de nuestra vida no nos pase, porque la vida no deja de ser una sumatoria de cosas buenas y de cosas malas. Y algunas veces las emboscadas de la vida nos golpean con la fuerza del gigante. Y como dice Scott Fitzgerald, en un instante todo lo que tenía, todo lo que se creía real, se desmorona. Y ese mundo, no necesariamente maravilloso ni ideal, pero nuestro mundo al fin, se desvanece. Y el dolor se manifiesta en su cara más feroz. Como dice Bukowski, el lugar donde uno se pierde y se encuentra a sí mismo al mismo tiempo. ¿Qué hacer desde el análisis cuando alguien llega roto? Lo primero que diría es no reparar, no curar, no aconsejar. Alojar esa rotura sin querer taparla, abriendo un espacio donde eso pueda hablar, aunque sea desde sus bordes. Las personas no saben, por lo general, cómo lidiar con el dolor. Prefieren esconderlo o ignorarlo. Vivimos en un mundo donde el dolor tiene mala prensa y es necesario que el sujeto tenga el tiempo para encontrar su modo de decir, intente a su modo y su medida recomponer eso que se rompió, encauzar el sentido hacia otro lugar. Lo importante es que, mientras tanto, haya alguien que escuche sin pedir coherencia y sin imponer sentido. Porque cuando alguien dice estoy roto, no está pidiendo que lo arreglen, está pidiendo quizás que no lo dejen solo en ese resto.
Whatever makes you happy. Whatever you want.
Jorge, bienvenido.
¿Cómo estás? Oh, tranqui, arrancaste, ¿eh?
Como siempre. ¿Quién hace esta versión de Creep?
¿Esta es de Karen Sousa o es de Daniel Andrade? De Daniel Andrade, es que es una... ¿Sí? Bueno, tomamos a Creep con Mati, ¿sí?, pensando un poco en qué poner, que es digamos, es un símbolo del estar roto. El Creep de Radiohead tiene mucho que ver con eso. Y vamos a pasar por otras versiones, que tiene que ver con esta columna, que es darse el lugar. Hoy una oyente decía una frase muy fuerte, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno está roto, no? Bien. Fernando Pessoa, por ejemplo, dice en el libro El Desasosiego: me rompí por dentro como un vaso que se cae. Clarice Lispector, por ejemplo, dice: estoy hecha de una materia tan frágil que solo el dolor me convence de mi existencia. Margarita Duras, que es otra mujer muy rota,
Dice, el dolor no es para siempre, pero se le parece mucho. Y Alejandra Pizarnik, que vamos a tomar algo de ella, dice, mi alma está rota de tanto esperar. Es todo un tema cuando alguien está roto, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ahí.
Nos sentimos rotos.
O nos sentimos rotos. El tema es qué hacer. Hay gente que no puede hacer nada, como Alejandra Pizarnik, quien se suicida, ¿verdad? Pero hay una carta que le escribe Julio Cortázar, 2 años antes, 1971, desde París, donde seguramente le escribe a propósito de lo que Alejandra le escribe a él en relación a su dolor, a su... A esto está rota, dice. Y dice Julio Cortázar, dice, mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tantas estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando el lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya pronto, una carta tuya. Ese otro es también vos, lo sé, pero no es todo. Y demás, no es mejor que vos. Yo te reclamo no humildad ni obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llamale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Esa es la carta que le escribe Cortázar.
Está deprimido y que... notoriamente le dijo que no quería vivir
exactamente.
Más.
Exactamente. Y Cortázar va apareciendo en las columnas, como con Peris Rossi cuando le escribe, y ahora con Alejandra Pizarnik, y no pudo su amigo salvar a esta mujer de ese agujero negro en que algunas veces nos quedamos, y a veces es muy difícil salir. Y me parece que justamente lo que venimos viendo en este tiempo es que hay, por suerte, lugares que no es la inteligencia artificial, aunque también está empezando a hacerlo. La gente está empezando a hablar mucho con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial responde inmediatamente y es una herramienta que puede ser muy válida, pero también no deja de ser peligrosa porque es estadística. O sea, lo que te responde en relación a lo que a vos te pasa es estadístico. Es
alguna lo más frecuente, digamos.
Por supuesto. Y no estoy contra la inteligencia artificial, ni mucho menos. Creo que es una herramienta muy poderosa. Pero sí que no logra llegar a lo más singular del sujeto, que es esto que estamos viendo, ¿no? Es el porqué de algo que nos permite no seguir adelante, ¿no? Y en algunos casos, como Alejandra Pizarnik, no pudo seguir adelante, pero en otros casos me parece que cualquier tipo de tratamiento, en particular para mí el psicoanálisis, pero cualquier tipo de tratamiento nos ayuda bastante a poder encontrarle un sentido a eso que no lo tiene. Hay un libro nuevo que no salió en Uruguay, pero me llegó por ebook, me lo mandó la gente divina de Random, que siempre me da una mano en estas cosas. Se llama Ese imbécil no va a escribir una novela, de Juan José Millás, que es un escritor que también ha circulado bastante. Qué gran título y qué gran escritor. Y cuenta una anécdota que es como para romper un poco esto tan roto, ¿no? Que es de un hombre muy roto. Juan José Millás ha escrito libros de su propia locura, ¿no? Y es un tipo muy psicoanalizado. Entonces cuenta una escena que a mí me pareció muy graciosa. Dice, estaba en un supermercado. Dice, entonces llego a la zona de verduras y la veo, a mi psicoanalista, de espaldas. Una sincronicidad de carácter junguiano. Me acerco por detrás y digo, no sabía que usted compraba aquí. Se vuelve sorprendida, sosteniendo un calabacín grande en su mano izquierda. Me parece que es zurda, dice él, ¿no? A veces, dice ella. Y permanecemos callados unos instantes únicos, como si nos hubieran arrojado al mundo el silencio. Ella sabe hacerse fuerte en el silencio y yo también. Somos resistentes los dos, pero yo menos, por lo que al poco tiempo me rindo. El calabacín es un símbolo fálico. Observo señalando el que sostiene ella en su mano izquierda. Lo he dicho para romper el silencio y introducir una pizca de humor en nuestro encuentro, pero también porque soy algo bobo, dice mi. La psicoanalista responde, a veces un calabacín no es más que un calabacín. Luego, dice él, introduce el símbolo fálico en una ligera bolsa de plástico que tiene algo de preservativo y se dispone a pesarlo para obtener la etiqueta de su precio. Me despido turbado para dirigirme a los frutos secos, donde me detengo unos instantes al objeto de mi respiración que había perdido el compás. Nadie nos prepara para estos encuentros insólitos en lugares tan inesperados. Decido abandonar el establecimiento con la compra a medias y mientras hago cola en la caja imagino a mi psicoanalista en la consulta metiéndose el calabacín en la boca como si el calabacín fuera el sucedáneo de una polla. Una polla, saben lo que es, no tengo que explicar, ¿verdad? Ese pensamiento no es mío, me digo. Puedo reconocer un pensamiento mío entre un millón de pensamientos y ese no me pertenece. Se trata de un pensamiento intrusivo, como esas voces que ordenan a algunos matar y descuartizar a sus madres e introducirlas en la nevera y hasta comérselas a veces. En la misma tarde, en la consulta, va la consulta, tumbado en el diván le digo que siento mucho lo de la mañana. ¿Qué es lo que usted siente? Pregunta. Lo del calabacín, un comentario muy grosero. Ella ríe desde el sillón, detrás de mí, para quitarle importancia al asunto. No le relato las fantasías posteriores, de las que tuve que hacerme cargo sin que fueran mías y que llegaron a mí, mientras ella había trasbordado sin duda en mi cabeza invisible de mi infancia, que sigue manifestándose de vez en cuando. Procuro parecer un paciente normal, igualmente parezco un ciudadano normal y un escritor normal. Pero sí le digo, para darle el gusto, que suelo fantasear con la idea de que ella entra en una especie de letargo cuando yo abandono la consulta. Un letargo del que no despierta hasta que regreso de nuevo la siguiente semana. Le digo que no me molesta la idea que la comparta con otros pacientes. Ella ríe de nuevo. Me arrepiento, añado, de haberla visto arrastrando el carrito del súper como cualquier contribuyente menesteroso. Quizás, dice el analista, sea una contribuyente menesterosa. No me idealice, dice ella. Y desde esa frase saltamos a mi madre. Mi madre, tan necesitada y tan fuerte, tan menesterosa y satisfecha, tan autosuficiente y sometida, a mi madre la vaciaron poco antes de que yo me fuera al seminario. De ese modo se denominaba entonces, al menos de forma coloquial, la operación consistente en extirpar el útero, quizás los ovarios a las mujeres. Entonces a mi madre la habían vaciado. Imaginé que la habían dejado hueca. Y me pregunté cómo sería eso de estar hueco, de vivir hueco. Desde aquel día miré a mi madre de otro modo. Incluso iba por la calle observando como un bobo a las mujeres para intentar distinguir a las ahuecadas de las llenas. Pues los cirujanos de la época tenían el instinto vaciador inconcebible. Vaciaban con igual entusiasmo para tratar la depresión, la ansiedad o los síntomas menopáusicos. Qué brutales somos en el uso del lenguaje. Exclamo tumbado en el diván tras hablar de la orquedad de mi madre, que fue de una de las orquedades fundacionales de mi vida. Y cómo se nos escapa a través de él lo que pensamos de las cosas, concluye mi psicoanalista.
Tremendo. Me hiciste acordar de esto de vaciar, que se le decía así. Claro. Se sí, decía, claro. No, la vaciaron. Tremendo.
¿Qué hacer con la locura? Dos posiciones. Podemos hacer el silencio o podemos intentar buscar ayuda. No necesariamente en un psicoanalista, puede ser en otro tipo de lugares.
Pero eso es, viste, siempre está la frase tan lógica y casi que excusable de el tiempo todo lo cura, ¿no? O algo, o similares.
El tiempo no todo lo cura, Pablo. A veces sí, a veces
no. Bueno, no hay gente que va a terapia como para intentar también paliar sí. Ese dolor y que
a veces llevando. A veces se puede, a veces no. Y eso también pasa inclusive en gente que se analiza. Hay pacientes que nos han matado. ¿Por qué? Porque no aguantan el dolor. Y a veces no podemos acceder a esa zona. Es muy difícil y es muy frustrante para cualquier psicoanalista o terapeuta, ¿no?
No, y cómo también uno pone a determinados profesionales en un lugar, a algún médico, en este caso a su terapeuta o a otros, que lo ves en un contexto terrenal, por decirlo de alguna forma,
arrastrando el
con un zucchini en la mano en un supermercado y decís, ¡pah!
¿Cómo es esto?
Se me desconfiguró todo el seteo.
Tal cual. Pasa. Además, te veo muy chico y uno se encuentra con la gente a todos lados. Entonces es difícil. En ciudades más grandes es más difícil.
Con el psicoanalista es más difícil, además. La charla cortita, que no es lo mismo que con un vecino. Claro, porque, bueno, vos solo hablás en el contexto del
consultorio. Está bien, es una transferencia donde uno pone, ¿no?
Y hay una desnudez que no tenés con los otros humanos.
También.
Lo bueno de esta desnudez de mi jazz es que la puede mostrar y se ríe de ello. Claro, que me parece maravilloso. Claro,
y se
mata de la risa. Mi jazz es muy gracioso. Muy gracioso. Y está muy analizado y juega mucho con el psicoanálisis todo el tiempo, ¿no? De hecho, es un prefacio a la obra de Freud en España, por ejemplo, como para que vean la implicancia que tiene con
el psicoanálisis. Me hizo acordar al Hebrero con Jung también. Y todo su mambo con el psicoanálisis.
Esta columna de Bafico parece escrita para mí hoy. Reinicié un espacio de terapia luego de 3 años de haber cerrado el anterior. Además de estar roto por dentro, también reventó en una celulitis en el rostro. ¿No? Que cual hombre elefante hace visible y evidente para el exterior lo que me pasa por dentro.
Y bueno, pasa que se pone mucho en el cuerpo el dolor, ¿no? Y bueno, en la medida que no se canaliza.
Claro, sí, cuando en tu introducción, en ese texto que leíste, que era tuyo al comienzo, hablas de la que hay gente que no puede confrontar el dolor. No. Bueno, mayormente, yo hace tiempo, hace un mes, desde que falleció mi viejo, que estoy con ganas de decirle a la gente, sobre todo los hombres, ¿no? Como es más masculino que femenino, como decís vos, no tiene que ver con ser mujer y ser hombre, esto de lo masculino y lo femenino. Cierto. De no querer afrontar el dolor, y lo vi palpable porque, ponele, grandes organizaciones en las que trabajaba mi viejo, internacionales, nacionales e internacionales, las que se contactaron con mi madre o mi familia fueron las mujeres, que eran un 2% de 100 hombres que había en la organización. No pueden confrontar. Ponele que ayer llamó un español diciéndole muchas cosas. Cada tanto aparece alguien, pero ¿cómo? ¿Y cómo es necesario, por una cuestión de salud, que hablen, que lloren, que saquen para afuera?
Eso podrá tener que ver con la cifra de suicidio, que es mucho mayor a la masculina.
Pensé que ibas a decir
porque,
con lo cardiovascular, que también tiene muchísimo que ver.
Pero los suicidios en Uruguay, la mayoría son hombres y de 40 y pico para arriba. ¿Por qué es eso? Básicamente por problemas económicos. El hombre no soporta, todavía tenemos una cultura muy machista, no es el sostén económico de la familia. Y cuando eso pasa, muchas veces se suicida. No es en mujeres jóvenes que uno podría pensar, que sí, quizás hay más intentos de autoeliminación, pero en hombres grandes hay muchísimo más de lo que uno piensa.
Pero en la salud cardiovascular, también, en la cantidad de infartos, en la cantidad de gente, o sea, es que no hablan, no sacan para afuera, pero no en una terapia, ni con un amigo.
El problema es que cuando el sujeto no habla, el que habla es el cuerpo muchas veces.
Claro. Y por algún lado sale, decía.
Siempre. Y la angustia.
En la película aquella italiana, de cine italiano, que a él lo echan del laburo y como le da vergüenza decirle a la mujer, sale todos los días a laburar vestido con el portafolio y se sienta en una plaza.
Hay una película
hasta
argentina.
Hasta que termina la hora del laburo. Sí, que ¿cómo creo, se llamaba?
No, bueno, pero si no me equivoco, La Vida de los Jueves pasa lo mismo. Es un sujeto que dice que va a trabajar y está en el auto. Y yo tengo un caso que escuché hace poco de una persona que tampoco se animaba a decir que lo habían echado, que no tenía trabajo, entonces iba al Prado y se quedaba 8 horas en el Prado dando vueltas. Y un día alguien lo vio y dice, pero vía, tu hermano, no sé dónde. Y el otro le dice, no, pero si mi hermano trabaja. 2 meses sosteniendo esa situación. Por la vergüenza.
Sí, será eso, el ego. La...
Hay un libro que quiero recomendar, que si bien no habla de esto, tiene mucho que ver con esto, del gran Rafael Courtoisie. Es un libro que salió en España hace unos días, que se llama Escrito sobre la peste, que hace todo un ensayo, es un libro de ensayo, sobre la peste, pero sobre lo íntimo de la peste. Y habla de lo que es una persona y cómo una persona en realidad es una gran máscara, es lo que Freud, lo que Lacan llamaba el yo. El yo es eso, es mostrarse al otro. Es un libro absolutamente recomendable que se llama, ya digo, Escrito sobre la peste, y habla mucho de esto que hablamos hoy.
Hay un libro que se llama Rota se camina igual, de Lorena Pronsky. Son varios textos relacionados a todos los tipos de rotura que un ser humano puede atravesar, y arranca con el texto que la autora le escribe o le dedica a su mejor amiga que pierde a su hijo. Ese libro me salvó en uno de los momentos más difíciles de la vida. Encontré el sentido, eso mismo, arriesga esta oyente.
Rota se camina igual, se llama.
Sí.
No, no lo conocía.
A veces esa oscuridad es como una inmensa piedra arriba de uno. Sin ayuda ni herramientas no podemos salir de ahí.
Dice otra persona. Y a veces es mucho más difícil salir de ahí sin ayuda y herramientas, ¿no? Es mucho más difícil.
Una pregunta a Fico. ¿Qué cree que es el mejor tratamiento de la depresión? Que la medicación no da resultado.
A ver, hay un tema que es estadístico. En un mundo donde el antidepresivo reina, el fármaco reina, no solamente que la depresión no disminuyó, sino que aumenta. Eso es un dato estadístico. ¿Qué quiere decir? ¿Que la medicación no sirve? No, yo no digo eso. Pero que indudablemente no cubre. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para una depresión? No lo sé. En cada uno lo va a tratar de encontrar. Yo puedo decir de lo que hago, que es el psicoanálisis, pero hay otros tratamientos que también son.
Psicológico siempre, claro. Siempre
por supuesto.
Casi
por supuesto.
Siempre, podríamos decir,
casi
para no
siempre,
ser totales.
Casi siempre
ayuda. Porque hay gente que tiene miedo de encarar esto desde un lugar de salud mental, por orgullo, por lo que sea. Entonces va directo a la mutualista. Donde, no, yo un psiquiatra, no, voy a la mutualista. Entonces te atiende un internista, después te deriva un psiquiatra. Y como se quedan tranquilos, como, bueno, esto es algo médico, me medican y ya está. Y en realidad, si no estás apoyado por alguien de confianza.
Es no hacer lazo. El tema es que esa persona puede hacer lazo con un otro para poder tratar de encontrar otro sentido a lo que le pasa. Porque es difícil salir a veces del trauma o del duelo.
Ese agujero negro suele ser muy demandante y recurrente. Es difícil no caer en la fibra que lo contiene y uno contiene de él recíprocamente. Lo peor creo que no es sentirse hueco, es el sentirse transparente y permeable y traspasado por todos. De los 16 voy a terapia, tengo 45 y cada tantos momentos bisagras suelo sentirme atraída por el cansancio, además de ser cada vez más sensible a todo. Y todo lo llevo al cuerpo, la tripa, los huesos. Ahora tengo mal el manguito, así está escrito. Dice, valga la redundancia, el dolor siempre lo siento y trato de no ser dramática y recordar de que he salido de peores situaciones. Me he encontrado, como dice Bafico, hablando con el chat GPT, cual película Hard. Últimamente camino mucho para poder seguir el día, los momentos. Lo que me suele ayudar es transmitir arte, colores, seguir estudiando para no caer.
Muy bien, eso también son formas, ¿no? De sublimar, estudiar, crear, en la forma que sea, es muy importante.
Nos salvan los otros, siempre los otros. Digo lo mismo, los eso otros. Sí. La salida es colectiva, me dijo uno así.
El gran problema de la inteligencia artificial es que te demuestra que el otro no existe. Ese es el tema de este tiempo, que el otro real, de la presencia del cuerpo del otro, casi es más inexistente. ¿Por qué? Porque tenemos un aparatito en el bolsillo que lo sacamos y nos habla y nos dice qué tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo no existe, aunque le pongamos nombre, porque ahora se les pone nombre a la inteligencia artificial. Se genera un alter ego o un amigo.
Como en la película Her.
Es tremendo. Bueno, voy a trabajar la película Her dentro de poco porque me parece oracular. Lo que antes era ciencia ficción hoy es absolutamente real.
Claro, hay varios que dicen que hay una canción de Venegas y Los Decadentes juntos,
claro,
que hablan de eso.
Yo pensé en esa misma.
Del miedo al esposo decir que lo echaron del trabajo. Abajo,
pensé,
¿no?
En esa misma canción, Julieta venía con Los Decadentes, y claro, y es la cuando canta Julieta le dice, pensé que tenías un amante, pensé que no sé qué, y en realidad era que no me querías decir que habías perdido el trabajo. Claro. Pero como estaban nombrando sin italiano, además dije, no me voy a nombrar a Los Decadentes, pero mi mente vino esa canción de Los Decadentes.
Para más, como bueno, el libro de Lorena Pronsky tiene varios. Otro día, bueno, oyente dice, a mí me diagnosticaron fibromialgia y me quieren matar a remedios. Yo no sé si me ayudaría ir a terapia para sacar lo que siento, ya que me dicen que son cosas no resueltas.
Bueno, voy a quebrar una lanza. Bah, en realidad voy a tirar una lanza, no me voy a quebrar ninguna lanza. Voy a ir con la lanza, mejor dicho. La fibromialgia es un concepto nuevo que quiere decir que te duele el cuerpo sin un origen orgánico. Pero en realidad se medica con pregabalina, que es un antidepresivo. Ajá. Entonces, se dice que es un problema en el cuerpo, pero se medica como una depresión. Y es otra cosa, es angustia. Y esa angustia hay que tratarla en otro lado. No la parás con la medicación. La medicación te puede ayudar a evitar un poco tanta angustia, pero nada más. Es un gran problema en este tiempo que la gente le duele el cuerpo y no sabe por qué. A mí viene a veces algún paciente y me dice, Bafico, me dijeron que tengo pregabalina. Me dijeron que tengo fibromialgia. Y usted no me dijo. Le digo, para mí no existe ese término, es otra cosa. Se trata de un dolor en el cuerpo que hay que tratar de encontrar el origen y la causa.
Claro, viste que el oyente, no sé qué, dijo, me dicen que es algo no resuelto, que igual también es otra tendencia, que es a buscarle todo lo que te pasa en el cuerpo una causa,
sí,
psicológica.
Pero lo que dicen es que no es curable, pero es tratable. Y te condenan de por vida a esa enfermedad. Y me parece que a veces se puede trabajar desde otro lado.
No, ¿ves? Yo, por lo que he visto, el antidepresivo en momentos es re importante porque sostiene a la persona.
Por supuesto.
Pero no soluciona el fondo.
Eso.
O sea, lo que la persona tiene que intentar es solucionar el fondo para que cuando salga el antidepresivo no vuelva a aparecer.
Solucionar o conocer el fondo. Ir al fondo y conocerlo, pues.
La depresión en gran medida es mirar para afuera y no hacia adentro, igual que la solución es externa con una pastilla. La sociedad enseña a buscar siempre hacia afuera. Se me han ido muchas somatizaciones con la meditación. A veces hablar y hablar no sirve, dice este oyente. Otro dice, gracias a Majo leí Yoga de Manuel Carrer. Me sirvió mucho para entender la depresión y la muerte.
Tremendo.
Y un gran amigo que se suicidó en 2015. Soñaba con él y no me hablaba. A partir del libro y una carta que le escribí, empecé a soñar con él y me habla.
Ay, qué lindos son los sueños para resolver cosas.
El libro, el libro de...
De
Houellebecq es increíble y hay una parte que...
De Manuel Carrer, perdón.
Que no fue editable porque la mujer no quiso. Él hablaba aparte de lo que le pasó con su mujer.
Sí, y ella lo censuró, le pidió que no lo pusiera.
19 de junio del 2022 falleció mi padre y el 11 de septiembre de ese año mi hermano de 37 se suicidó y dejó una carta que lo hizo por tristeza, por no poder aguantar no ver a mi viejo. Desde entonces estoy en terapia.
Y sí.
Qué suerte que tiene esa herramienta. Creo que es un buen mensaje para tratar. No hay por qué estar roto definitivamente. Y Pablo decía lo del tiempo cura todo. Es verdad que no lo cura todo, estoy de acuerdo.
Ayuda.
Pero la terapia ayuda a que eso sea en menos tiempo. Rápido.
por supuesto que
claro,
sí.
Claro, y si ganás tiempo, ganás un montón.
Gracias por hablar de estos temas. A veces saber que uno no es el único ayuda. Decía esta persona que antes decía, en estos momentos oscuros los pensamientos intrusivos te dan la solución fácil a todo lo que pasa, que es momentáneo, pero en esos momentos no tenemos posibilidad de vislumbrar la salida. Y eso, claro, también, la presión es mayor. Claro, ¿no? Claro. Bueno, hay muchos más, perdón, los que no compartemos, pero ya son y cuarto, así que gracias, Jorge.
No, muchas gracias a ustedes.
Y el fondo de los temas eran que vos habías, estos temas que escuchamos al fondo, ¿los habías tirado vos? Las canciones.
Las canciones de Cripsy. Después no.
Ah, perfecto.
Y preguntaban lo del principio. ¿Lo escribiste vos o estás acá?
El principio es mío, ¿no? Sí, no. Todo, lo que leo al principio es mío.
Gracias, no, George.
Al lado del texto ahí. Impresionante. De arranque.
Gracias a ustedes.
Arriba, George.
Viene la mesa.
Chao.
When you were here before, couldn't look you in your eye. Just like an angel, your skin makes me cry.
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?